Sábado Siglo XXI por Folclórica Nacional. Estábamos escuchando recién la fiesta de Acho Stoll. Acho Stoll está aquí con nosotros. Buenas noches, Acho, ¿cómo estás?
Buenas noches, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, también lo tenemos a Cucusa Castielo acá, haciendo el aguante.
De Partenaire, como digo.
De Partenaire.
Es un honor de estar acá en este momento histórico, porque es la presentación del disco solista de mi tan admirado Acho y persona tan importante para nuestra música, nuestro tango.
Para nosotros es súper importante, histórico también. Nuestro programa se llama Tango Siglo XXI. Consideramos que vos, Acho, que vos, por supuesto, también, Cucusa, son, yo diría, dos constructores de esta movida, de esta generación que tiene 20, 25 años, depende de dónde quieras poner la largada, ¿no? Algunos 95, otros 2000, pero andamos por ahí y hay mucho camino, mucho laburo y mucho recorrido. Y este es el sexto disco solista, lo estás presentando acá, estamos chocho, estamos agrandadísimos, Valenzuela.
Sí.
Yo ya no entro en
mucho. Porque además, a ver, una de las banderas de este programa es que el tango del siglo XXI se puede bailar. Y yo digo, yo ya tengo armada tandita con este disco que todavía no salió. Sí, porque recordamos Falkenstein, la última excursión, sí, por el campo solista de Acho, está más vinculada al folclore. Y este es un disco mucho, mucho más tanguero. Sí, hay cuatro tangos, hay dos valses, hay milonga, sobre 12 temas, si la memoria no me falla, ¿verdad?
Sí, tal cual.
Bueno, digo, en la proporción, además, considerando lo que veníamos escuchando en La Chicana, donde eran discos eminentemente tangueros con un tango, ¿sí? Porque también tiene eso el tango de este siglo, ¿no? Que hay como un espíritu que lo recorre y que no necesariamente hace falta abrevar en el género, pero este disco sí vuelve a eso del tango súper presente.
Ahí está. Bueno, decíamos sexto disco con mucha más presencia del tango, muchas voces. Contanos un poco cómo lo empezaste a pensar. Le contamos a los oyentes hablando en la trastienda del programa hace rato, y vos en un momento dijiste esto de yo ya no planifico, va saliendo, va surgiendo. ¿Cómo fue la génesis espontánea, imagino, claro, o en tiempo real de este disco?
Sí, la verdad es que casi me sorprendió a mí mismo, porque hace un par de años que trato de no planear demasiado las cosas y de no poner plazos y cosas así. Pero sí, justo habíamos estado trabajando con La Chicana en un show que era puro tango y teníamos esa idea de grabarlo en vivo y de que fuera un disco, o de grabarlo en vivo en el estudio, pero de que fuera un disco bien tanguero, porque nos habíamos ido alejando y poniéndonos eclécticos. Pero bueno, llegó la pandemia, entonces toda esa gira, todo ese espectáculo que hicimos de puro tango, con Noelia Sin Cunas, por ejemplo, en piano, con la banda extendida, bien tanguera, lo tuvimos que archivar hasta algún momento en el que podamos grabarlo en vivo, o en vivo en el estudio, o lo que sea, y volveremos a eso. Pero Hikikomori fue un disco de encierro de La Chicana, en el que no hay orquesta prácticamente, no hay ensayo, no hay nada de esa cosa colectiva. Entonces nos pusimos más eclécticos que nunca y nos seguimos entregando desde Revolución o Picnic, habíamos dicho hace como 10 años, ¡vayámonos al carajo!, habíamos dicho, y empezamos a meter, bueno, metimos muchas cumbias, cosas rarísimas en el disco. Esta vez pasó lo mismo, nos desbocamos, y el disco tiene un cover de una banda francesa de los 80, que es Lerita Mitsuko. Y tiene, bueno, las cosas raras que tiene, un cover de malísimo de Rada, hecho cumbia, pero hecho cumbia con la influencia de los mexicanos del norte, que hacen esa cumbia rebajada, que bajan el cassette, viste, que tenían los cassettes colombianos de cumbia y le bajaban la velocidad para bailar distinto, los tercos. En la película de Netflix está, le recomiendo a todo el mundo, Netflix, vean Netflix, $9 por mes, y tenés una película como esta que se llama Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí, creo que se llama, un mexicano se va a vivir a Nueva York, tiene unas peripecias y mientras tanto baila la cumbia esta ralentada, me inspiró, me encantó y el tema de Rada se daba. Bueno, la cosa es que Hikikomori cerró esa cosa del eclecticismo absoluto del estudio, de tomarse una pepa, ¿viste? Y decir hago un disco que todo enganchado y empieza en el barroco y después pasa por el heavy metal. Y bueno, algo medio chicano ya de los últimos tiempos, porque estábamos esperando supuestamente a ese puro tango que vendrá algún día. Entonces yo me quedé medio con el tango atragantado, y después de Hikikomori resultó que mi solista subsiguiente, sin darme cuenta, empecé a grabar
disco se puede llamar Tango Atragantado.
Tango Atragantado me gusta, me gusta.
Jugando.
Tengo un trango, sí, tengo un trango claro, es un para los cantores, un problema para los cantores.
Bueno,
tengo
pero...
un trango. ¿Yo? La cosa es que, bueno, que evidentemente había cosas tangueras que habían quedado ahí juntas y funcionaron, cerraron juntas, y también yo tenía ganas de escribir tango, evidentemente este año escribí un par de milongas y valses, y los tangos que estaban ahí sin grabar, se armó, y bueno, creo que le terminé, una vez que vi para qué lado iba, le puse la voluntad de que fuera un disco tanguero.
Bien, ahora, mencionaste lo de Puro Tango y ese proyecto, ¿puede...? Si la memoria no me falla, ¿llegaron a presentar un poquito de eso en un evento en la catedral? ¿Un poco previo a las elecciones de 2019, si no me equivoco? Finales de 2018, ¿no?
Sí, pero sí, no sé si fue una presentación de Puro Tango.
No, pero sí, hubo como sí. Un fragmentito de...
Sí, en la catedral yo estuve.
Totalmente, yo estuve, ahora sí. Me acuerdo, claro. Sí,
era una reunión del campo popular tanguero, claro.
También, sí, fue un evento en la catedral, totalmente, en octubre de 2019. Es verdad.
¿Cómo se llama el que es de San Lorenzo, el político?
Lamens.
Era exactamente, también
estaba ahí.
Sí, yo supongo que más que por Lamens estaba ahí porque estaba el Tata tocando, estaba Cubielo, estábamos, viste, los muchachos, qué sé yo. Lola es un poco más ferviente en los asuntos políticos de la cosa partidaria, pero bueno, yo también siempre apoyo el campo popular y nacional.
Me llamó Greco para que vaya, yo fui por Greco.
Bien
por
ahí.
Hernán Greco.
Bien ahí. Está bien. Seguimos nombrando próceres de la última generación del tango.
Bueno, este disco entonces surgió y vos siempre gustás de convocar voces para que te acompañen.
Sí, sobre todo disgusto de cantar yo, claro. Básicamente. Disgusto de mi propia voz, como ya he contado varias veces. Una vez soñé, me desperté a la mañana y había soñado que cantaba muy bien. Y había soñado, en mi sueño, me acuerdo que yo cantaba, estaba en un lugar como si fuera el Sanata, ponele. Y que yo me decía a mí mismo, ¿por qué no canto más? Pero si estoy cantando bárbaro, estoy cantando igual que Cucuza. Y yo me veía cantar a mí, y sonaba la voz de Cucuza, ¿entendés? Y yo cantaba, y tipo, me bajaba del escenario diciendo, loco, tengo que ser cantante.
Soy buenísimo.
Canto igual, soy buenísimo, canto igual que Cucuza. Y por supuesto me desperté en un momento y me di cuenta que no, que había sido todo un sueño. Pero me enteré para siempre que el cantor de mis sueños es el aquí presente Cucuza Castiello.
Y se... carga
lo convoqué,
cuatro tangos.
Lo convoqué para cuatro temas, la milonga que escuchamos recién, La Fiesta, que así una historia de un marginado, de un marginal que va a hacer quilombo a una fiesta, a romperles la armonía. Me gusta el tema del outsider, el marginal, el claro. Petardista, el tirabombas, ¿no? Y después cantó además dos tangos. Uno que es una vieja, una reversión que teníamos pendiente, porque cuando yo lo escribí pensando en masculino, en un yang, era La Bestia Potenciada del año 2000, y que merecía su versión masculina, y bueno, con Cucuza lo habíamos hecho ya varias veces, y por suerte contamos con la destreza de Tripa Monfiglio, que escribió un arreglo increíble, y quedó una cosa, era todo, surgió de una idea de Patricia Malanca.
Porque no lo habíamos dicho, ¿no?
Además, totalmente. Una versión...
para hacer para milonga, bien claro, milonguero, bien darienzo, bien darienzo,
al mango. Y es que acá nos da ganas de levantarnos y bailar.
No, al mango.
Puede que lo hagamos,
pasar, ¿eh?
Ojalá. Es la primera vez en mi que conscientemente realmente hago un tema diciendo bailable, 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 así a muerte.
Bueno, ¿qué les parece si nos
y después, después el cuarto fue el valsecito de Charly García, sí. Insigne compositor, para quien cantó yo entonces de Instituciones, hecho valsecito, es el cuarto que cantó Cucuza, y el otro es Mala Sombra con guitarras.
Bueno, yo digo una cosa que siempre es hermosa, que obviamente yo soy fana de Acho, y cuando estaba diciendo lo que dijo hace minutos, que no quiero repetir por pudor, bueno, para mí es en serio un orgullo enorme. De hecho, cuando hablaban ustedes de un cierto reinicio de esta historieta del tango, yo digo siempre que me esperanzo de vuelta en el tango, cuando empezó a escuchar a La Chicana en su momento, bueno, a la Fierro, para mí ese inicio son en esos años, ¿no? El reinicio, al Tape. Y bueno, y estar hoy con él, en serio, que no es muy culpado para mí. Y bueno, con ese respeto que sabe que yo le tengo, esa admiración plena, él me hace alguna jugarreta hermosa. como por ejemplo lo ha hecho en Buenos Aires, que me acuerdo que me llamó para demear unos cuantos temas, y uno de esos temas fue el que quedó en el disco, o sea, el demo que yo fui a grabar con Stone salió el disco, ¿no? Que es una, a esta altura es una hermosa anécdota que siempre le recrimino igualmente.
Sí, es, ¿eh? El efecto sorpresa.
Y ahora pasó un poquito parecido, pero también fue fue culpa mía, un poco. Pero nada, él, me encanta hacer esas cosas.
Culpa, mérito, son casi sinónimos a esta altura. Pero yo creo mucho en ese efecto placebo, en la espontaneidad, y creo mucho en, como productor, creo mucho en mentirle al artista hacerle creer que la voz es una voz de referencia, que no pasa nada, que está todo bien, no se
me ha echado dos veces y va a seguir ocurriendo.
Relájate,
yo me voy a seguir dejando.
Y después queda, después lo retocás, lo escuchás y decís, ya está buenísimo, porque estábamos relajados, porque no. Y es más, muchas veces incluso con Lola en La Chicana, de intentar hacer meses después ir a hacer la versión definitiva de algo que ya está demeado y darse cuenta que el demo no hay con qué darle. Que vas a querer hacer la versión definitiva y te das cuenta que el demo tiene una frescura y una desfachatez y una gracia que no tiene sentido, por más que lo estudies después 6 meses, volver a grabarlo, porque ya te entró y te sedujo. Y está.
La bestia potenciada, entonces.
Vamos con la bestia.
Dibujado en el estadio, como un cómic empapado, congelado en el instante de empinar para olvidar, relojeada la mirada, escondida en el pasado, como el preso cuando añora lo que no puede tocar. El domingo del eclipse le batió, que la querida le arrancó el botón de arriba, la besó en el corazón. Ahora toma y rebobina a esta noche que sobiga, la llevó a bailar al magro en el torino marrón. En la bestia potenciada desafiábamos destinos, me reía del camino hasta que se me acabó, crepitaban los villanos y tu risa envidecida salpicaba de alegría nuestra noche de fragor. Ahora todo eso ha quedado en el retrovisor. Ella vive en Caballito, quedó viuda y no lo olvida, y se arrepiente de aquel día, por capricho lo dejó. Lo imagina acelerando sacaroso y clavo un barium, y no cabe entre sus sueños que el torino se fundió. Solo falta que se encuentren una noche en la avenida, que se piden sorprendidos y recuerden la pasión, que contemplen un segundo lo que podía haber sido y que sigan su camino avergonzados. En la bestia potenciada desafiábamos destinos, me reía del camino hasta que se me acabó, crepitaban los villanos y tu risa envinecida salpicaba de alegría nuestras noches de fragor. Ahora todo eso ha quedado en el retrovisor.
Era por esto que hacíamos radio, Flavia.
¿Viste? Bueno, es por esto, en verdad. ¿Qué año es La Bestia Potenciada?
Si la Bestia me puedes recordar. Año 2000, principios del 2000.
Principios del 2000.
Capaz de escribir el 99, claro. Principios del 2000, creo. Está en un giro extraño.
Y lo editaste en un giro extraño. ¿Cómo era hacer tangos nuevos brevemente en ese momento y tocarlos en vivo, ponerse a un público que no existía, digamos?
A que te dijeran, ¿y un clásico no tenés, pibe?
No, era sumamente satisfactorio. Porque por un lado, tal vez hasta frustrante por un poquito, porque no pasaba eso. Porque queríamos que pasara eso, en cierto modo, punk.
Claro,
queríamos que vinieran con antorchas y tridentes. Claro, íbamos a buscar pelea.
Igual mandaban clásicos, los primeros discos mandaban.
Mandábamos clásicos, claro. Mandábamos clásicos con mucho respeto, pero con una mirada distinta a la del tango del momento. Con una mirada, mandábamos otro tipo de clásicos, mirábamos a otro tipo de tango, buscábamos el potencial más subversivo, los tangos más punky, las letras más raras, ¿viste? como que teníamos una intención de molestar. Y cuando venían los tangueros, porque claro, en el año 96, al fin, era todo bienvenido para alguien que le gustaba el tango. Entonces venían y nos felicitaban y se copaban.
Y decía, pero ¿cómo? Caso, yo quería... ¿Cómo?
Yo quiero disrumpir aquí. Sí, al revés, vos sabés, yo era el antiguo. Me agarraban a la salida de un show, poner en el Sarmiento, en la sala IB del San Martín, un señor, no sé, yo era muy joven, pero un señor que ya tendría una edad casi como la mía ahora, o más avanzada aún, tal vez un septuagenario, y yo, 30 o menos, pibe, sos un antiguo, tenés que tocar Piazzolla, pibe. Dice, no, señor, a mí me gusta la Guardia Vieja, porque conecta con el rock, y entonces vemos como un renacer del tango en la franqueza de las letras de la Guardia Vieja. No, pibe, lo moderno es Piazzolla. ¿No entendiste? No, para mí Piazzolla es antiguo, porque yo tenía 5 años cuando sonaba Piazzolla, y la verdad que para mí suena antiguo, y a mí me parece mucho más moderno el tango del año 20. No, pibe, sos un antiguo. Y así era la discusión entre el señor de 78 y yo de 30.
Muy de la época esto de que
identificar
únicamente la vanguardia con Piazzolla o con
tal
el post-piazzoliano.
Exactamente.
Bueno, a veces pasa todavía, ¿no? Que uno pero dice, tango supuesto. Nuevo, bueno, pero Piazzolla es muy difícil de bailar. Me responden a mí, ¿no? Cuando hablo de mi laburo como DJ, es como, sí, pero Piazzolla...
Es tango viejo.
No hubo más vanguardista que Gardel, digo.
Claro, pero exacto. Por ejemplo, es que ese es el malentendido, entre qué significa ser moderno. La revolución de Cariana no se habla, la revolución piazzoliana no existe al lado de la de Cariana, la revolución de Cariana es mucho más grosa. Eran todos analfabetos, tocaban todos de oído, componían de oído, hacían parrilla, y un día viene una familia de pibitos chiquititos, que el papá es dueño de un conservatorio, y se ponen a escribir arreglos, contrapuntos, como si fueran música de cámara europea. Es una revolución impresionante en el tango. Pasó a sonar la orquesta de De Caro con Pedro Mafia, y no con los dos... Era una cosa, y Francisco De Caro en el piano y las composiciones esas, una verdadera revolución. No quiero desmerecer a Piazzolla, digo, pero la modernidad no se mide en términos cronológicos.
Claro. No, se pero mide además era,
en términos de disrupción y de aporte.
Era,
¿no?
Muy del momento de la aparición de ustedes esta cuestión de identificar vanguardia con Piazzolla y nada
sí,
más,
sí,
digamos.
Y teníamos que luchar con eso. Claro. Y aparte Piazzolla ya lo teníamos digerido, como toda nuestra generación, mientras que, por ejemplo, Salgan, no... Cuando yo me puse a estudiar, a los 27, 28 años, me puse a estudiar a Don Agustín Bardi, Fuego Lento, las cosas de Salgan, dije, puta, no, acá hay otra cosa. Y después Rovira, ¿no? También empezar a mirar un poco más allá, dentro de ese costado del tango más Frank Zappa, de los que se fueron a, sí, a su propio viaje como Piazzolla, más allá de Piazzolla, que ya forma parte del ambiente, del sonido ambiente de Buenos Aires. Para mí Salgan es como más... En cuanto a la hermandad de ritmos latinos que agrega, a su forma de sincopar, a su forma de aportarle al tango, me parece más valioso que Piazzolla en cuanto a que no se va a su estilo siempre encerrado en su sonido piazzolero tan reconocible, sino que Salgan aporta a la música universal. Le gusta a mi viejo, le gusta a mis sobrinos, ¿viste? Entonces es ese entendido de qué es lo moderno.
Ahora, hay otro sonido urbano que es el de rock, y es claramente un sonido que los marca los dos, ¿no? Sí. Claramente a vos como compositor, acá el caballero sacó un disco de La Menezunda, ¿no? Que tiene varias citas.
Yo he sido su cómplice,
rockera
necesario.
Exactamente. Bueno, ¿cómo fue esa influencia en tu laburo musical?
Yo meto un bocadillo, que es lo que me voy a dedicar esta noche. Del disco de La Menezunda, siempre lo digo, no lo digo porque está hecho acá, hay dos musos inspiradores verdaderos. Uno es el que tengo aquí, a mi izquierda, a Chestol, y el otro es Palo Pandolfo, ¿no? Siempre nombro a Palo, especialmente con su disco Espiritango, ¿no? Que en ese momento no estaba bien visto para el rock hacer tango.
Y fue un estallido,
una cosa anterior, sí, de Manal, de Almendra, que tenía, viste, esa cosa tanguera. Pero en ese momento no vos decías que hacía tango y no te miraba muy bien del rock. Y el tipo hizo ese disco y fue maravilloso. Bueno, nada, el comentario este que sí, que La Menezunda de la que hablan, está inspirada muchísimo en ideas de Acho.
No, y totalmente. Y toda la obra de La Chicana está inspirada en Maderita y en Espiritango y en las cosas que estaba haciendo Palo en ese momento, y sin darnos cuenta casi, porque además nos conocíamos desde muchos años con él desde Fontova. De lo de Fontova, uh-huh. Gracias a él. Y sí, cuando se dedicó al tango fue para nosotros como una especie de reivindicación tremenda, y de poder laburar juntos, y bueno, todo lo que vivimos con Palo. pero es verdad que Espiritango es como un punto de partida de ese puente que quisimos construir. Y en el rock también era un momento en el que, bueno, lo de Palo es muy valiente y además, bueno, mucho talento para poder ser original, mantener una línea y seguir siendo un grande y decir cosas desde ese vehículo. Pero el rock se agotó como vehículo en los 90 y se convirtió, creo que el suicidio de Kurt Cobain o algún momento así, marcó como el fin del rock como vehículo de subversión, como potencial transgresor, como la verdad esa de que el niño de los hijos que ocultan a los padres, no, ahora son los padres los rockeros y la Coca-Cola es la que te vende el rock y el celular y todo, y no hay más misterio y no hay más contracultura y no hay más morbo, porque ya, viste,
algo pasó. Entonces, que dejó de pasar.
Exactamente, dejó de existir esa magia. Y en el tango, en cambio, estaba sin pisotear, estaba virgen, sin tocar, no era como... Pensá que todos los genos, bolero, viste, ya lo había agarrado alguien, Luis Miguel. En España el flamenco lo agarraron hace 20, 30, 40 años, que ya estaban con los hendrixianos tocando flamenco y los flamencos tocando Hendrix. Y acá era como, vamos a seguir dejando el tango con todo su potencial y con toda su riqueza en manos de un museo, de unos especuladores turísticos, financieros, que te venden un bife de chorizo y una comparsita en combo. Y toda la riqueza del tango la dejamos ahí.
Eso, que además, delirio. Se puede agrandar el combo, ¿no? Por un módico precio estás más cerca del escenario, o te agregan una clase.
Caballito subiendo al escenario.
Pero sí, la metáfora del combo me parece que es muy acertada.
Vino muy bien. Bueno, vamos a querer seguir escuchando música. Y justamente de la relación que ustedes tejieron, surge la Menezunda, que debe tener también su génesis, ¿no? Desde que empiezan a tener una relación más de amistad y además musical, y graban El Tuerto y los Ciegos de Sui Generis, que pertenece a, según he hecho, una especie de trilogía, o bautizado por Cucuza como una Suite Generis.
Sí, así fue.
Expliquemos brevemente eso antes de escuchar.
Bueno, de a poquito se va a ir logrando. Lo que sí quiero decir es que en la Menezunda es el único disco, el único tema que no es producido, que no es, que, o sea, que directamente es todo hecho por Acho, ¿no? Es el único tema que metió mano en todo, la idea fue de Acho. Me pareció también, por esta admiración que le tengo, que no solo que estaba muy bien y de la admiración, sino que siendo el músico inspirador, merecía ese disco tener algo totalmente un Acho original, y bueno, y este tema toca todo, casi todo él, y la idea fue todo de él, y bueno, quise que en el disco ese sea... el único tema que está todo, es un stall ahí real, verdadero.
Yo de pura manija, cuando vino Cucuza a pedirme esto para producir un tema así, hice tres. Agarré instituciones, claro. Elegí y hice tres temas. Entonces, ¿para quién canto yo entonces? Quedó para este disco de ahora, estar ahí, by Acho Stoll. El Tuerto y los Ciegos está en un antiguo Menezunda, o en el último Menezunda.
Estuvieron cabeza a cabeza.
Y todavía, estuvieron todos compitiendo cabeza a cabeza, grabándose al mismo tiempo.
Y en un momento dijimos esto, bueno, vamos.
¿Y cuál viene? ¿Cuál está inédito?
Y tenemos inédito Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal, que va a salir en una versión que está ya bien atronadora. Hay que terminar de cerrar el asunto. Me parece que tiene que ser un dúo entre Cucuza y una chica. Así que queda abierto el casting, ya saben.
Escriban por DM,
las chicas que quieran cantar el tema con Cucuza. Y este, para quien canto yo entonces, quedó Valsecito. La clásica tradición del vals, de la que no puedo escapar.
Bien.
Vamos a hablar luego, más adelante. En la próxima. Cortamos acá y seguimos con la música.
Vamos con El Tuerto. Desnuda y vamos, perdón, desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Sandra, bienvenido al sol. Aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver.
querer contaste un cuento, sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma estaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra, digo bien, 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 la pude ver. De Dios, solo te cuento las cosas que sé te suelen perder, se te suelen perder, se te suelen perder.
Seguimos en la FM 98.7 Nacional Folclórica. Escuchamos a Acho Stoll con Cucuza Castillo haciendo El Tuerto y los Ciegos, una versión del clasicazo de Charly García. Recuerden que nos pueden escribir a tangosiglo21-ok, todo en minúsculas y letritas, por Instagram, Facebook, tangosiglo21. Nos quieren dejar mensajes. El WhatsApp de la radio es 54 9 11 31 09 58 96, y si no, a la vieja usanza, contestador automático al 4999-0987.
Muy bien, Acho. ¿Qué plan? Bueno, no tenés planes, pero si pudieras hacer planes espontáneos o pensar en el devenir de este disco, en esta nueva normalidad que tenemos, que es así como una especie de bomba, ¿viste? Pero que la estamos transitando.
Sí.
¿Se presenta, se toca, se gira?
¿Qué sé yo? Es algo que tiene que decirlo las circunstancias. Ya me harté de hacer planes, como dijiste, me entrego a la realidad, pandémica, pospandémica, lo que sea, y también a la estratégica, a la realidad logística de las cosas, que no siempre es fácil, pero que cuando me doy cuenta que tengo la voluntad de hacerlo enseguida, tengo la suerte de contar con el apoyo de muy buenos músicos y de muy buenos cantantes y todas esas cosas, y eso es lo que más te estimula. Yo creo que dentro de esta nueva normalidad voy a tener la oportunidad, aunque igual me gusta mucho esa idea de acotar lo presencial a ser público. Soy mucho mejor público que showman. Me divierto más, puedo chupar, no importa nada, puedo fumar antes, cualquier cosa. Soy mucho mejor, como público soy óptimo, voy, me divierto, me cago de risa, vuelvo, no pasa nada. Como performer soy un poco nervioso, estresado, lo padezco un poquito, no sé qué. Así que, sobre todo tengo planes de escuchar música, de ir a ver cosas presencialmente, claro, y de escuchar música en vivo. He revalorado la música en vivo en este tiempo de encierro, y bueno, estoy dispuesto también a hacer mi trabajo. Tampoco me voy a esquivarla. ¿Qué le voy a hacer? Es mi laburo. Porque ese es mi laburo. Así que ya me voy a comprometer acá a Cucuza, ya que estamos al aire y queda registrado para siempre. Que va a venir a cantar. Y
al aire. Qué más lindo.
Qué más lindo que comprometerse al aire.
Hablando de tu laburo, nos quedó un temita pendiente, que es el tema de los valses.
Ajá.
¿Por qué te copan tanto los valses? Digo, ya, no es el género que más visiten tus
no,
colegas contemporáneos, y sin embargo, vos no dejás de meter,
no,
por lo menos dos por disco.
Totalmente. Tengo un motivo que tal vez es geográfico, incluso, es filológico, antropológico, geográfico. Me gusta mucho la música triple, en la música en 3x4 o en 6x8. Tengo una mitad de mi familia mendocina y crecí escuchando tonada y cueca. Y después me enteré de grande leyendo libros de musicología y esas cosas, que en América lo que pasa es que la banda oriental de América es binaria. Es 2x4, 4x4, es el terreno de la bossa nova, de la habanera, del son cubano, de la cumbia, el terreno del tango, de la milonga, del candombe. Toda la banda oriental de América. Y en la banda occidental de América, uno baja desde Perú para abajo, es el terreno del 6x8, el terreno de la música triple, de la música, la chacarera, la zamba, la zamacueca, la cueca, la tonada, el gato. Las músicas folclóricas del oeste de América son más, tienden a tener más ritmo de tres. Entonces me parece que a mí el tango le falta el triple, que es muy importante. Y además el vals entra perfecto, podés pasar de tango a vals o de vals a tango, y el color y la novedad, como hablábamos hace un rato con Cucuza, de System of a Down. Las bandas, ¿no? Esos temas que cambian de ritmo de pronto, bueno, y eso en el tango está buenísimo también, como Frank Zappa, o qué sé yo, a mí se me empezó a ocurrir en un momento, también escuchando música africana, que vienen de la chacarera, y también la chacarera corta al vals, porque es el mismo, la hemiola, ¿viste? La polirritmia, la chacarera es triple, el 6x8 incluye al 3x4, entonces esa ambigüedad siempre me pareció un muy buen punto de partida para que el tango no sea binario. Que no sea solo tango, milonga, candombe, lo que es 2x4 o 4x4. El vals, que es 3x4, nos abre al vals peruano, que ya es más 6x8, que hay contratiempos, hay síncopas. El cachondeo ese de la zamba, de la chacarera, de la cosa sincopada y que se baila, ¿viste? Como en el chamamé. Es una de las excepciones, es una de las pocas músicas en 6x8 que están en la banda oriental de América. Bueno, es la boludez teórica lo que acabo de decir. La verdad es que me gustan los valses, me gustan de siempre, y me parece que complementa bien en el tango con respecto a los ritmos binarios, que son más mal marcha, que son medio más cuadrados, ¿no?
Además, acompañan de alguna manera tus letras, o sea, hay algo en esas letras que a vos te pide vals, evidentemente.
Bueno, yo soy fanático de Mansi Troilo, de ciertos valses de nuestra tradición, soy muy fanático. Para mí, romance de barrio, esquinas porteñas, ese tipo de música de Troilo y ese tipo de poesía tierna que en general tienen los valses, suelen tener, o Chupitas Tamponi, ¿no? Flor de Lino, Pedacito de Cielo. Por supuesto, soy un cursi perdido.
Amo, y van con tus aires.
Amo esa ternura. También va con, exactamente, va con la cosa campera. Exactamente. Sí, amo el, esa pseudo inocencia que permite esconder morbosidades y cosas, claro, ¿viste? Es que donde uno juega entre la ternura y la degeneración.
Bueno. Estamos muy contentos de haberlos tenido acá. Estrenar un disco. Tuyo, Acho, para nosotros es un grandísimo evento, así bien, que
un placer.
Estamos
gracias.
Muy agradecidos.
No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Me encanta.
Solo lo ante último que quiero decir, ¿dónde tiene el teleprompter, Acho? ¿Dónde tiene el coso donde está leyendo?
¿Dónde?
¿Cómo puede ser que este tipo, no?
Bueno, habló el mudo, ¿no? El mudo Castiel,
le falta letras,
pero no. Prendés el grabador y no sabes cuándo lo vas a apagar.
Tipo reservado, le tenía que sacar con tirabuzón la respuesta.
No, pero cuando hables Stoll, yo, como debe ser, a tierra.
Bueno, siempre invitados a esta casa, a este programa, a volver cuando quieran. Que queremos tenerlos siempre que tengan algo lindo para contarnos, algún show o alguna cosa, están las puertas abiertas. Los vamos a despedir ya porque tenemos una sola horita y nos tenemos que ir en breve, en 15 minutos, 10 minutos, nos queda nada. Bueno, justamente con el vals Los Distintos, que es un poco el primer adelanto, ¿no?, de este disco.
Sí, no, el primero fue La Bestia Potenciada. El
vals salió el año pasado.
Ay, la Bestia Potenciada me señala que era Bestia Potenciada.
Muy bien, los despedimos. Acho Stoll, Cucuza Castielo, un lujazo. Nos vamos con Los Distintos.
La luna era una herradura de yegua vieja. Pibitas juegan al fútbol en la cortada. Se destaca contra un graffiti de una pareja. Él sabe y ella aún no está enamorada. Las tías, el padre Cana, la prima odiosa.